Bueno, ingresamos en la zona de entrevista, 8:20. Es un gusto recibir aquí en forma presencial, además en estudios, a Gabriela Rodríguez, presidenta de la Asociación Civil Familias Presentes. Y nos referimos a familias presentes en un ámbito muy particular. Estamos hablando de familias presentes en cerca de un familiar o de una familiar, en este caso privada de libertad, como en algún momento algún ministerio quiso poner una sigla y puso PPL, que a mí es una cosa que no me gusta decir cuando uno habla de un ser humano, el PPL, o el reo o el recluso, ¿no? Pero de alguna manera hay que llamarles. Acá ellos resolvieron poner familias presentes, porque es una de las cosas que, conociendo el tema, que me ha tocado conocerlo, para esas personas, hombres o mujeres privados de libertad, la familia es algo importante. La madre quizá es el ícono principal, pero después están las esposas, los hijos.
Las abuelas.
Siempre me pregunté por qué las mujeres tienen menos visitas de las madres. Nunca lo pude entender. Pero bueno, tenemos a Gabriela Rodríguez acá presente, que es presidenta de la Asociación Civil. Buen día. ¿Cómo le va?
Buen día, un gusto. Muchísimas gracias por la invitación.
A usted por venir y por tener el coraje de venir, porque yo a veces uno dice, bueno, ¿quiénes son los familiares de los reclusos? ¿No? Uno se imagina esas mujeres ululantes en la puerta del Concar cuando hay un motín, esas personas que siempre reclaman por la inocencia de su pariente, o aquellas personas que prefieren el silencio. Pero sí sé también que en este mundo que cada vez se moderniza y tenemos que hacer algo distinto, porque estamos entendiendo que es conveniente que las personas que están en la cárcel se rehabiliten y puedan volver a vivir, es importante que la familia esté presente. Me parece bueno cómo le pusieron de nombre a esto, las familias presentes. ¿Cómo fue el espíritu y el embrión de que se formara esta asociación?
Bien, bueno, nosotros somos una asociación muy jovencita, no tenemos un año de existencia, empezamos a reunirnos por allá por el mes de agosto, un conjunto de familias que no nos conocíamos entre nosotros, algunos desde el convencimiento desde hacía tiempo de que en soledad no íbamos a llegar a ningún lado, pero que no es nada fácil juntarse.
¿Cómo se veían? ¿Se veían en las visitas?
No, en realidad nosotros participamos de una invitación que hicieron Jaime Saavedra, que en su momento fue director de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, de la DINALI, y de Graciela Barrera, quien hoy es senadora, pero en realidad todos la conocemos mucho más por su actividad hace muchos años, a partir de un hecho muy triste, como familiar, pero uno podría decir, en términos vulgares, desde el otro lado. A ella le tocó vivir la situación del asesinato de su hijo en un robo. Y sin embargo, ella pudo convertir ese dolor, que debe ser de los más tremendos que puede vivir un ser humano,
en actividad,
en organización y en tratar de comprender, bueno, qué es lo que pasa en todas las partes de una situación como esta. Bueno, a raíz de que ellos recibían muchas veces muchas familias que les planteaban situaciones problemáticas, resolvieron decir, bueno, y si hacemos una convocatoria, a ver si tienen interés en organizarse. Y así, con un frío tremendo del mes de agosto del año pasado, nos empezamos a reunir. Nosotros participamos, en mi caso, en la segunda reunión. Éramos 6, 7 personas. Y bueno, y ahí llegamos a darnos cuenta rápidamente de que todos compartíamos los mismos dolores similares, preocupaciones similares, a veces impotencias similares, y que bueno, que teníamos punto de común en cuanto a pensar que teníamos que empezar a plantear soluciones, no solamente desde el lugar de la queja o del reclamo, sino también de la solución.
¿Funciona así como un grupo de autoayuda, el hecho de tener todos una circunstancia similar?
Puede funcionar así en buena parte, más allá de que nosotros como objetivo tenemos objetivos que van más allá, pero en realidad el solo hecho de juntarnos fue muy sanador y es muy sanador para todos. El encontrarte con el otro desde un lugar similar,
que le pasa lo mismo
y que siente dolores parecidos, es muy sanador. desde enfrentar la visita, el todos los días ver cómo ves a tu hijo o a tu pareja o a tu pariente, que un día lo ves bien, que el otro día lo ves más o menos, que quedás muy preocupado, que si será que está pasando algo adentro y no me dice, las situaciones que se viven en muchas unidades penitenciarias, en el tratamiento de los familiares al momento de la visita, al momento de la revisación.
¿Sigue siendo así eso?
Sigue siendo así, es dispar, pero las colas son muy largas en muchas unidades. El caso del CONCAR es paradigmático. Uno puede hacer 2, 3, 4 horas de cola.
Ya en el frío o en el calor.
Exacto. Ya no yendo a las 4 de la mañana, como si van algunos familiares. A veces porque llegan de ómnibus interdepartamentales y los dejan a esa hora. Aunque uno vaya a las 8 o las 9 de la mañana, ha sucedido y nos ha sucedido a nosotros en alguna situación de hacer la cola, pasar la revisación, pasar con el paquete, pero llegar al salón de visita cuando la visita está terminando y no poder ver a nuestro familiar. Solamente poder dejar el paquete habiendo hecho 4 o 5 horas de cola. Perdiendo un día de trabajo, porque las visitas son algunas en fin de semana, otras entre semana. En el área metropolitana se concentra la mayor parte de población privada de libertad y no necesariamente su lugar de procedencia es allí. Desde el interior es muy difícil venir, tiene costos altos, implica, bueno, si la familia tiene la suerte de tener un trabajo, no todo el mundo tiene la posibilidad de faltar o de pedir y de decir por qué tiene que faltar. Entonces la problemática
es decir por qué tiene que faltar.
Claro.
Está el estigma, no es para el familiar también.
Exacto. Que a veces es un prejuicio, pero no siempre. A veces realmente, sí, se dice que uno tiene un familiar privado de libertad, se corren riesgos en el trabajo, en los lugares, distintos lugares de inserción social donde uno
si solo
vive
pensar en los niños y uno no lo entiende. Papá
exacto.
Preso.
Exacto.
Uruguay viola los derechos humanos de los presos. Eso lo ha dicho la ONU y lo han dicho también autoridades de gobierno de las que están hoy y las que están antes. Eso ya es una frase impactante. Pero parece que no nos impacta tanto porque las cosas no están cambiando. Hace 10 días, nada más, Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario, señaló sobre la muerte en cárcel de Canelones. Era una celda con condiciones inadecuadas, hacinamiento, precarias instalaciones, carencias realmente extremas. Venimos planteando que el módulo 2 de Canelones tiene condiciones crueles, inhumanas y degradantes. El joven que murió electrocutado reclamaba tratamiento. Tiene una historia representativa de miles a los que el Estado no le responde. Esto es ahora, hace 10 días.
Hace 10 días.
Y todo lo que dice Petit es un símbolo de situaciones, en este caso el módulo 2, hay otras cárceles que están bien, o mejor por lo menos, también hay que señalarlo, pero bueno, eso es lo que pasa en las cárceles de Uruguay, en donde un joven que cometió un delito estaba pidiendo tratamiento y murió de esta manera
electrocutado,
cruel e impactante. Usted señalaba las situaciones que se viven por los familiares de alguna manera que quieren acceder, pero todas estas denuncias, ¿de qué manera ustedes consideran que esta organización que están formando puede llegar a cambiar las cosas? ¿Cuál es el espíritu que ustedes tienen para esto? Porque realmente, si hay más de miles, 12.000, 13.000 presos, ¿no?
14.700.
14.000. ¿Pueden llegar a ser una organización realmente súper importante con una cantidad de representatividad fuerte para que de alguna manera estas cosas cambien? Porque acá el comisionado parlamentario está señalando desde hace 2015 que él está en el comisionado, hace 8 años. Y bueno, algunas cosas han mejorado, pero...
Es muy triste la situación, para empezar, la situación de la cárcel de Canelones, de lo que ocurrió. Muy triste esa situación. Aprovechamos el momento para volver a enviarle saludos a la familia, a quien no conocemos. Y nosotros sentimos que tenemos una enorme responsabilidad nos autocolocamos una enorme responsabilidad sobre los hombros, tratando de aportar nuestro grano de arena a este proceso que en algún momento vamos a tener que tomar conciencia como sociedad. Las autoridades, todas, hasta el turno que toque a nivel gubernamental, pero la sociedad toda vamos a tener que reflexionar seriamente sobre esto, ¿no? Porque en realidad las cosas que suceden nos representan. aunque no queramos, nos representan como sociedad. Las que suceden afuera de las cárceles y las que suceden adentro.
Sí, un país es un poco las cárceles que tiene.
Claro, claro. Entonces, bueno, ¿cómo nosotros creemos que podemos cambiar? Bueno, empezamos por obtener ya el año pasado una primera ronda de reuniones con las autoridades. Nos reunimos con el director del Instituto Nacional de Rehabilitación y su equipo. Nos reunimos con Juan Miguel Petit. Nos reunimos con Daniel Radío, que es el presidente de la Junta Nacional de Drogas, porque el tema del consumo problemático de drogas es un tema que atraviesa seriamente la vida carcelaria. El 80% de las personas privadas de libertad tienen problema de consumo problemático.
Ahí, alguien ha dicho que está lleno de consumidores más que delincuentes las cárceles.
Exacto. Ese es uno de los grandes problemas. O sea, la gran mayoría de las personas que están ahí, nosotros nos preguntamos si tienen que estar en una cárcel
si
o tienen
o
que estar en un centro de rehabilitación, centro terapéutico de rehabilitación, porque el INR se supone que es un instituto de rehabilitación. En realidad es eso. La persona cometió un delito, sin duda, muchas veces. Comete una rapiña, un hurto, a veces hasta un homicidio, en situación de estar consumiendo o desesperado por consumir. Entonces eso lo llevó a delinquir, pero en realidad el objetivo no era robar, rapiñar, matar, era poder acceder al dinero para poder seguir consumiendo.
Claro. O para poder pagar deudas que se generan por las drogas, que es lo que pasa con el sicariato de los narcos, que de alguna manera obligan a esos jóvenes, primero les da la droga, o sea, el primero te lo regalo y después ya te lo empiezo a vender, y después no la podés pagar y me tenés que pagar de determinada manera.
Eso es toda una rueda.
Y después no me pagás y te asesino. O sea, eso
es
una cadena.
Esa chica de 24 años que la mataron por eso. Está el caso que vimos todos ayer con que te estruja el corazón, de un hombre que denuncia a su hijo que le prendió fuego a la casa, lo dejó sin nada, y que además amenazó con matarlo. Uh-huh. Al hijo. Es el hijo de él. Entonces uh-huh. se genera una cosa realmente intensa ahí. Que bueno, que yo creo que no hay una solución todavía aceptable uh-huh. para eso.
No.
¿Y qué ha surgido de esta ronda de encuentros que han tenido? ¿Si han presentado propuestas? ¿Qué les han dicho?
Bueno, en la primera ronda que hicimos el año pasado, lo primero fue conocernos, ¿no? Presentarnos nosotros como organización, conocer sobre alguna de estas preocupaciones, la visión de las autoridades. Nosotros sentimos que hubo muy buena receptividad desde a nuestra organización hasta a nuestras preocupaciones que planteamos. Y quedamos en retomar las acciones este año. Ya tuvimos este año un par de reuniones con el comisionado parlamentario, una nueva reunión con Mendoza, el director del INR, y parte de su equipo, ya para empezar a trabajar frente a situaciones como muy concretas. El año pasado, a partir de esa primera ronda y la primera presentación de problemáticas donde planteamos, bueno, desde el hacinamiento, la falta de oportunidades dentro de las cárceles y también las condiciones de la visita, algunas cosas cambiaron, por ejemplo, que son muy pequeñas y por supuesto que no resuelven, pero a las personas que viven eso sí les resuelven. Uh-huh. Que en el Comcar haya empezado a haber un techo bastante más grande que el que había para guarecer de la lluvia o del sol, y que haya bancos para que las familias se puedan sentar en esas largas horas, es un cambio dignificante para la familia.
Por
pequeñito que parezca, sí, es muy grande para el que lo vive. Con la crisis hídrica, la presión de agua baja en muchas zonas, bueno, hubo muchas unidades penitenciarias que tuvieron cortes de agua, más habituales de lo que lo son, porque hay lugares donde escasea el agua por tema de presión muchas veces. Bueno, fue más crítico. Se planteó que se permitiera entrar bidones de agua a las visitas y bueno, y eso fue autorizado. Es un granito de arena, pero bueno, es poder visualizar determinadas situaciones y poder empezar a plantear soluciones.
Estamos hablando de las cosas que pasan mientras el privado de libertad está en la cárcel. Me interesaría hablar con ustedes sobre cómo ven los familiares el momento del egreso. Uh-huh.
Es todo un momento.
¿Qué momento ese cuando el privado de libertad todavía desconfía inclusive de su familia y la familia desconfía de él? ¿Cómo se arregla eso para ustedes, los familiares?
Bueno, nosotros ahí tenemos pendiente, en los próximos días, solicitar una reunión al actual director de la Dirección Nacional del Liberado, porque es una pata muy importante y donde hay... No decimos que no se hagan cosas, pero que es absolutamente insuficiente.
este porque tema ahí está de... la recaída. Ahí está,
esa es buena parte de la recaída. Sí. El comisionado nos decía hace poquito que en Uruguay no hay estudios claros sobre esto, pero en otros países está medido. ¿Cuánto incide durante el primer año de libertad el índice de suicidio? Normalmente es muy alto, porque en realidad la salida conlleva que si la persona no tiene vínculos familiares, se le cortaron todos sus otros vínculos de amistad, no tiene trabajo, no tiene vivienda, no tiene nada, ¿qué le queda a esa persona? Ni que hablar si además es una persona adicta, ¿no? Entonces ahí hablamos de la famosa puerta giratoria. Adicción, calle, porque la familia llega un momento que no puede sostener más la vida, calle, delito, cárcel, libertad, calle y seguramente adicción o robo para vivir.
¿Qué ven ustedes los familiares como posibilidad ahí?
Y bueno, ahí hay que empezar a trabajar mucho antes del egreso y mucho antes.
Adentro de la cárcel.
Adentro de la cárcel y desde el primer día. Ahora, si hay un tema de adicciones, vamos a tener primero que tratar los temas vinculados a adicción para que después esa persona pueda tener acceso a oportunidades de estudio, de trabajo dentro de la cárcel, que tampoco son muchas. La parte educativa quizás es la que está un poquito más extendida con sus enormes dificultades. Secundaria, primaria, está dentro de las cárceles. A veces después faltan profesores, falta poder cubrir. Las oportunidades de trabajo son muy, muy escasas.
¿Usted comparte lo penas sustitutivas en vez de encierro? ¿Cómo mira usted esa parte tan en debate por los juristas?
Bueno, nosotros como Familias Presentes creemos que tiene que ser una alternativa para muchas situaciones. No para todas, por supuesto, pero para muchas sí. El encierro per se no resuelve nada. No le resuelve a la persona y mucho menos nos resuelve a la sociedad. Porque esto también lo tenemos que pensar. Nosotros como sociedad muchas veces pensamos que el delito y la persona que cometió un delito, con encerrarlo, y parece que cada vez pensamos que cuanto más encierro y cuanto más años, más a salvo vamos a estar como sociedad del delito. Y en realidad la teoría y la práctica
es lo contrario.
Dice exactamente lo contrario, ¿no?
Bueno, estamos viendo todos un video que me escandaliza a mi modo de ver, que es una prisión que se acaba de inaugurar en El Salvador para 40.000 personas con un traslado que parece ser una coreografía. Sí. Capaz que creen que así se arregla esto.
Cuando los organismos internacionales que saben del tema dicen que hay que hacer cárceles chicas. Bueno, esto parece un campo de concentración, más
que
una cárcel.
Y que además el video parece una coreografía.
Impactante, ¿no?
Es impactante, porque en el mundo pasan las dos cosas también, ¿no?
Sí, sí.
Son las dos miradas.
Uruguay también tiene diferentes cárceles, ¿no? Hoy hablamos de lo peor que es la cárcel, el módulo 2, pero hay otras cárceles, ¿no? Hay chacras, hay como que el sistema tiene de todo, ¿no? Sí, quizás habría que profundizar en algunas.
Hay algunas del temas, interior que
hay algunas
modelo.
Sí, hay
algunas,
cárceles interior.
Algunas dirigidas por mujeres, las dos oficiales que la dirigen son mujeres y son cárceles modelo.
En el caso de Salto.
Exacto. Que pasan cosas muy raras acá a nivel carcelario.
Hay de todo.
Hay de todo.
Lo que nos demuestra que es posible tener un sistema penitenciario mejor del que tenemos. Porque tenemos experiencias propias. Ya no es que estamos mirando en el exterior. Estamos viendo que acá, en el Uruguay, con los mismos recursos que en otras cárceles, se están logrando mejores
cosas.
Hay que ir a ese camino.
Saber igual nos planteó aquí, él está trabajando en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires, y nos planteó algunos modelos de salida también, de las cooperativas.
Exacto.
Nos planteó una serie de ideas que se están haciendo allá, que quizás también podría tomarse por la cercanía que hay con Argentina, más allá de las diferencias, algunos sistemas de salida laboral también, ¿no?
Exacto.
Porque lo que decía Nano, la salida, ¿por dónde viene? Y además, sobre todo, los que salgan, que de alguna manera también traten de integrar a los que van a salir, ¿no? Todo ese trabajo con la DINAL y con otros organismos del Estado. ¿Han pedido reunión con Heber, con el Ministerio?
Con el Ministerio todavía no, porque en realidad estamos recorriendo el camino con el INR, conocernos más, profundizar más, y tampoco pensamos que cuando pidamos reunión con el ministro va a ser porque estemos en desacuerdo con algo de lo que hablemos con Mendoza. Son caminos que yo creo que son complementarios.
Sí.
Seguramente los próximos meses sean el momento de reunirnos con el ministro del Interior. Estamos primero tratando de ir conociéndonos y presentándonos ante los organismos de dirección media, digamos, ¿no? De las direcciones que en cada ministerio tienen directamente que ver con las problemáticas. Pero volviendo un poquito al tema de la incidencia de las adicciones, Nosotros creemos que todo lo que tiene que ver con justicia terapéutica es un tema que en el Uruguay hay que profundizar. O sea, no podemos tratar a la persona adicta en situación grave como una persona privada de libertad que cometió un delito. Porque ahí estamos dilapidando recursos, no estamos dándole ninguna solución a esa persona y por lo tanto estamos agravando.
Estamos creando un monstruo.
Estamos creando un problema más grande del que había.
Gabriela, les quiero preguntar una cosa insólita, porque generalmente pasa que a veces hay familias delincuentes y a veces hay familias donde le toca a una familia tener a alguien en la familia que cometió un delito. ¿Cómo es la vida del familiar cuando un familiar comete un delito? ¿Qué sucede con esa persona, con esa familia?
Y nos da vuelta la vida, ¿no? Cuando uno se despierta una mañana con que sucedió algo tremendo, que le cambió la vida a muchas personas. A uno como madre, padre, a nuestro hijo, y a las personas que se vieron afectadas por esa situación, y así nos pasa a todos, ¿no? Es un antes y un después. Es aprender a vivir con algo que sucedió, y que hay que aprender a aceptar. A nosotros nos costó mucho pensar que hay que aceptar. ¿Cómo yo voy a aceptar? No es aceptar el estar de acuerdo con lo que sucedió. Es aceptar que eso sucedió y la vida a partir de ahora es con este hecho. Entonces, aprender a vivir en esta situación. Y ahí se dan diversas situaciones. Hay familias que son muy relegadas de su entorno, familiar, laboral, de vecindad. No fue nuestro caso, por suerte, no fue nuestro caso. Nos sentimos muy, muy acompañados. Vivimos en un barrio cooperativo, seguramente eso también ayuda mucho. Uno en las malas valora muchísimo también lo que es el valor del cooperativismo y de la vida cooperativa. Pero hay familias que lo viven de forma muy, mucho más difícil porque sin sostén. Las familias que han vivido estas situaciones porque hay un tema de adicción atrás, normalmente ya se han ido cortando vínculos, porque la familia extensa se desgasta. Uh-huh. Entonces los primos, los tíos,
ya se
fueron separando. Ellos, sí. Van quedando quizá los padres, hermanos, pareja, y muchas veces también en el momento del delito y de la cárcel, eso también muchas veces se trunca, ¿no? Entonces, en realidad, nosotros también decimos familias presentes porque somos familias presentes con nuestros familiares, pero también queremos ser presentes para todos aquellos que en realidad no tienen una visita. Porque de 14.700 personas más de ese número que tenemos privadas de libertad en nuestro país, yo no sé si un 10 o un 20% tendrán visita. Y menos en forma regular, mucho menos. Entonces, eso también agrava la situación. Entonces, el sistema también tendría que trabajar para recuperar esos vínculos familiares. Esa es parte de la tarea de rehabilitación de la persona y de búsqueda del desistimiento.
Se está empezando a hablar de todo esto, pero falta como enchufar la computadora, ¿eh?
Ay, sí, nosotros quisiéramos eso, ¿no? Nosotros capaz entre los objetivos...
Partes, ¿no? Capaz que más diálogo entre las partes, entre ¿no? Las que partes. Hay muchas partes.
Hay muchas.
Por lo que estamos hablando, hay muchas partes.
Hay muchas.
Y la sociedad en general, pero también dentro de la sociedad, sí. Esas partes, ¿no? Usted hablaba del tema de las drogas. Específicamente, Radío en algún momento planteó la idea del tema del consumo de marihuana en la cárcel, y es una idea que se generó un debate, pero después quedó un poco por allí, porque los presos consumen marihuana, ingresaron marihuana o drogas, consumiendo drogas. En la cárcel se consume drogas.
Y van a consumir igual.
Y hay un tráfico ilegal en las cárceles de consumo de drogas, o sea, ahí se cometen delitos dentro de la cárcel. Y hay situaciones de extorsión, pasan cosas en las cárceles. De alguna manera, Radío planteó una idea de decir, bueno, pensemos el tema de la marihuana, que puedan acceder, exacto, a la marihuana y no pasar por ese proceso ilegal. ¿Ustedes qué opinan de ese punto?
Y bueno, en realidad la marihuana es legal en el país. El tabaco también es una droga. Sin embargo, el tabaco está permitido, o el cigarro, en las cárceles. Lo llevamos en el paquete.
La ley no alcanza a las cárceles ni el Villarreal.
Exacto. Entonces, ¿por qué no puede ser legal el consumo de marihuana dentro de las cárceles? Y esto no quiere decir fomentar el consumo. No, claro. Quiere decir, bueno, aquel que consuma, que pueda consumir en mejores condiciones. Hoy, el delito de aquella persona que ingresa en forma ilícita droga a la cárcel es penado con penas gravísimas, ¿no?
Sí, y los familiares también.
Sí. 4 años de cárcel para aquellas mujeres que vulgarmente se llaman mulas por ingresar Bueno, eso parece un despropósito. Eso también está en discusión. Hay aparentemente algún proyecto en el Parlamento, para revisar esa situación. Porque el consumo ilegal, como en todo, lleva a mayores problemas, ¿no? A mayores problemas de deuda, a mayores problemas de extorsión dentro de la cárcel. Mayores problemas.
Bueno, Gabriela Rodríguez, el tiempo voló con usted. Presidente de la Asociación Civil Familias Presentes, una asociación que es nueva, que obviamente quiere atar los cables sueltos que hay en esta área. Le agradecemos el coraje de sentarse aquí a hablar por todos, porque eso es un poco de lo que usted hizo, más que hablar de su caso personal, habló por todos. Así que, estaremos en contacto. Gracias.
¿Qué pueden hacer las familias que están escuchando ahora para acercarse a ustedes?
Bueno, eso les queríamos plantear. Nosotros actualmente tenemos un correo electrónico que es familiaspresentes.2022@gmail.com. Nos pueden escribir aquí y a partir de ahí entablamos contacto, podemos intercambiar otras formas de contacto. Les podemos dejar el celular aquí en la producción para que quien se quiera comunicar pueda hacerlo. Y queremos aprovechar la oportunidad para invitar a todos aquellos familiares que aún no formen parte de la asociación, que hoy somos ya más de 25 familiares, que somos socios activos de la asociación, y hay otro tanto.
Hijos, esposos, padres, abuelos,
sí,
lo que sea.
Parejas, sí. Todo tipo de familiar de persona privada de libertad o que haya salido recientemente. Porque más allá de que parezca ambicioso, nuestra idea es poder trabajar también por aquellos que son recientemente liberados. Y quisiéramos aprovechar la oportunidad para invitar a todas aquellas familias, familiares de personas privadas de libertad que puedan estar escuchando, a invitarlos a una reunión ampliada que vamos a hacer el día 13 de marzo, lunes 13 de marzo a las 18 horas, en el local que nos prestan, en Sarandí 320, casi Colón. Están todas las familias invitadas para poder participar. Fueran del interior, tomen contacto con nosotros por correo, porque hay posibilidades de participar en forma virtual, porque en realidad nosotros, aunque con poco tiempo de vida y siendo 25 socios, hay socios del interior del país. Bien. También
gracias, Gabriela.
Muchas gracias a ustedes.